mirando los nombres acá para la beba de Rocío. Acá dice Adaya, me dio raro. La Adaya es la institución. Pero Micaela, Micaela se anota en el librito. Nos vamos a encontrar con nuestra psicóloga de cabecera. Ya te adelanté un poquitito el tema. Hoy vamos a hablar de algo que le planteábamos el otro día a Silvia Bajnenko, que es qué pasa con el abusado que se vuelve abusador cuando, cuando uno piensa en limpio, viste, tranquilo, decís, no, una persona fue abusada, va a hacer todo lo posible por no hacérselo a otro, va a hacer todo lo posible porque otro no lo sufra. Pero bueno, ¿cómo estás, Silvia?
Hola, Corani, ¿cómo estás?
Bien, contento porque tomaste uno de esos temas que, por lo menos cuando leemos noticias o nos enteramos de alguien cercano, decimos, ¿cómo puede ser si una persona sufrió algo que se lo haga sufrir a otro?
Sí, en primer lugar el abusador lo que busca es humillar al otro. Pero quisiera empezar sí. a comentarles cuándo nos damos cuenta también, ¿no?, de reconocer que un niño fue abusado. Y después sí, vamos a reflexionar entre todos, porque la verdad es que no hay algo dicho con certeza. Si alguien abusado se convierte en abusador, lo podemos construir juntos si quieren. Para darse cuenta si un chico está pasando por este momento, en general este chico suele aislarse, rechazar consuelo, no quiere porque está como avergonzado. No es fácil apoyar a este chico porque se esconde. Entonces, también puede estar agresivo porque la situación lo vuelve agresivo. Y también puede tener un comportamiento oposicionista, o sea, se opone a cualquier cosa que le digamos, ¿no? Está siempre en contra de lo que se le dice. Y también tiene necesidad de estar al lado de adultos y, por supuesto, pesadillas recurrentes. Ahora, en cuanto a los sentimientos que puede tener este chico, claro, tiene culpa y tiene vergüenza. Es una situación muy confusa y sobre todo es terrible porque se la considera de doble violencia, porque es un adulto en general cercano a la familia que es el que lo tiene que cuidar, a veces es un abuelo, uh-huh. Y es el que le está generando esto, entonces es mucha confusión, sumado a algo que es muy delicado. ¿Por qué? Porque Al manosear partes que son eróticas, erógenas, porque es así, este chico puede sufrir de miedo, pero también de placer. Entonces, por eso también siente culpa. De algo que todavía no reconoce, ni sabe de qué se trata, pero que le genera algo de placer. Esto también es la culpa que después va a sentir de adulto, ¿no? ¿Por qué no hice algo? Pero hay que ver que este chico no tiene los recursos para pensar como un adulto. Esto es lo que uno trata en terapia también, de hacerle ver que ahora es un adulto, pero en ese momento era un chico y no tenía inteligencia para pensar esto. O sea, no tenía los elementos. Ni, además, no sabía ni siquiera de qué se trataba. Y además porque el adulto le dice que lo hace porque lo quiere a veces, cuando no es así. Con violencia, es con violencia, pero a veces lo tratan muy bien, hasta le dan regalos, ¿no? Es como el preferido. Y algunos niñas como que suplantan a la madre, o sea, después también de grandes se les hace como una competencia de mujeres, porque es alguien que le ganó a la madre, hay que ganarle a la madre, ¿no? En la mente de un chico, como que el padre la prefiere. Así que, bueno, no es fácil. Y bueno, como les digo, la mayoría de los abusos se producen dentro del entorno familiar. Así que esto genera baja autoestima, mucho miedo. Y en cuanto a lo que sienten es suciedad, vergüenza, culpa, que después se les hace muy difícil en la parte adulta tener relaciones sexuales y considerarlas solo placenteras, ¿no? Así que tienen dificultades también para relacionarse con los demás. Uno tiene que observar mucho esto en un chico cuando se aísla tanto, ¿sí? Y también, se aíslan porque no confían en el que está al lado. Y esto a la vez les genera el sentimiento de estar solos y de estar angustiados. Ahora, a la pregunta, ¿alguien abusado se convierte en...? No siempre es así. Acá viene mi explicación o lo que pude recabar de investigación. ¿Por qué? Porque depende de la significación que se le dé a este hecho. Si fue sancionado o no, si algún adulto, esto es muy importante, puede mostrarle al niño que esa conducta no es correcta, ¿sí? Que daña al otro, no es lo normal, no hay que normalizarlo. Ahora, claro, si el chico no contó y no habló, ahí estamos en mayores problemas. Si el chico pudo denunciarlo, pudo hablar, los padres le creyeron, los allegados le creyeron, o los allegados, a veces no son los padres, a veces ocurre en la escuela, hace poco creo que tuvimos un caso, ¿no? En Palermo, creo. Así que, entonces, si el adulto, o sea, si el chico puede contar lo que le pasó, y el adulto puede intervenir diciéndole que eso está mal, entonces el chico puede internalizar lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ahí, si hubo alguna figura de autoridad que marcó que eso estuvo mal, ahí sí, es muy probable que no se convierta en abusador, que no lo repita en otros. O sea, tenemos más investigación, ahora que les estoy diciendo, lo pienso, tenemos más investigación en el que no se convierte en abusador. Yo la verdad es que solamente tuve una vez yo se los conté, pero lo vuelvo a contar, yo tuve un referente que fue cuando yo estaba en forense, más haciendo forense, y era un acusado de violación donde todas las víctimas, las denunciantes, decían que las trataba con mucho cuidado, pero las violaba. Y era la historia, y en ese momento la madre del acusado dijo, la culpa fue mía, fue su infancia, yo trabajaba en un hospital y lo llevaba y lo tenía escondido entre sábanas, como que, no sé, nunca me quedó muy claro, pero como que había como una explicación de que por qué él entendía el amor de esa manera, a escondidas. Uh-huh. Lo que no queda claro es por qué obligaba a la otra, ¿no? Pero este había sido un caso real. La mamá lo escondía entre las sábanas para poder trabajar de enfermera. Así que, en general, las investigaciones señalan que es baja esa posibilidad, ¿sí? Porque si tuvieron apoyo, eso sale mucho mejor. Y bueno, después tenemos una ley que se modificó en el Código Penal porque teníamos el problema de que solamente, si por ejemplo el abuso era solamente por haber tocado partes de la persona, ¿no? Obligando a la otra a hacer cosas con su cuerpo sin penetración, no era abuso. Pero esa ley cambió. Por suerte cambió, está en el artículo 119 y ahora se lo considera abuso a cualquier cuestión obligatoria, ¿no?, de tocar a otro.
Me hiciste acordar de un caso en que habían sobreseído, creo, a un violador porque lo había hecho con la luz apagada. Entonces, como que eso quitaba algo. Cosas raras que pasan. Te planteo acá, mira, me dice una oyente que ella, por ejemplo, vio a su padrastro caminando desnudo, incluso con una erección cuando ella tenía 8 años. O sea, un padrastro al cual sí, no le importaba eso. Pero mucho peor y muchas más secuelas dejó en ella que la madre, aparte de permitir eso, y siendo ella la abanderada en la escuela, le decía que era una mediocre, que nunca iba a poder nada. ¿Por qué te voy a querer? Y me agrega un dato que es el que quería preguntarte, porque me dice, con otros hijos fue una excelente madre, fue conmigo, no es que todos padecíamos lo mismo. O sea, y la pregunta es, ¿por qué razón un abusador elige una víctima?
¿Por qué la elige? No sé. Claro. Pero la madre sentía competencia por esta hija. Obviamente era una competencia, una relación enferma de la madre, ¿no? Uh-huh. Con una hija. Uno no compite con un hijo. Uno siempre quiere que sea mejor.
Sí.
Así que era una relación enferma de esta pareja. Un hombre que se paseaba desnudo, dice. O sea, que quería que lo vean. La quería. Ellos gozan con la impresión del otro. Uh-huh. Ellos no violan a la otra persona, pero gozan con la impresión que tiene el otro. Y quizás la madre, enfermamente, viendo que ese hombre se lo hacía a esta chica, o la miraba más a esta chica, o ponía el acento sobre esta chica, enfermamente se enojaba con ella, en lugar de poner los límites, ¿no? Y echar a esta persona.
Uh-huh. Sí, eso se da mucho, ¿no? En los abusos, ¿no? Que por ahí la madre o el padre lo saben, pero por conservar su pareja o porque no le creen al hijo y temen un conflicto, lo tapan.
Sí, sobre todo en pueblos. Yo tengo un caso de que fue en un pueblo y, claro, esta mujer sí le creyó a la hija, pero era mal visto en el pueblo una mujer sin un hombre, ¿no? De echarlo y quedarse sola, era un escándalo. Pero esta persona, que la verdad fue y a veces es mi paciente porque vuelve y vuelve sobre el tema, nunca aceptó que esta madre no echara a esta persona, que siguiera ahí, que siguió hasta que se murió. Uh-huh. Pero nunca lo dejó. Pero también hay que ver ese contexto, ¿no?, que vos decías.
Acá me dice, la oyente me agrega un dato, me dice, ella, su madre, ya era mala conmigo antes de que apareciera este padrastro. O sea, había alguna conducta previa y evidentemente, bueno, se habrá agravado.
Sí, hay que ver que en la personalidad de ella hacía competencia con la madre. Uh-huh. ¿Qué de ella le molestaba tanto a la madre? Que no le los otros hermanos parece que no.
Sí,
que de ella, a veces su inteligencia, a veces se destacan en algo y hacen sombra a la madre, digo en una mente enferma,
sí, claro.
Porque en una mente sana es un orgullo. Ella tendría que pensar qué de las buenas capacidades que ella tiene pudo haber molestado a la madre. O sea, lo damos vuelta y tenemos que pensar qué cosas buenas ella tenía.
Mira, te agrego un dato, mira, una pista. Me dice, yo amaba a mi bobe, a mi abuela, y eso, ella, mi mamá, no me lo perdonaba y por años no me la dejó ver. O sea que en la competencia en realidad era también con su madre.
Claro, por la madre.
Por el amor de
su
hija.
Bueno, pero por las buenas características que esta chica tenía. Uh-huh. Porque a veces la gente odia por eso. Y odiado... se denigra, no sé cómo estará la autoestima de nuestro oyente, cómo se sentirá ella, cuánto le afectó decirle que no servía o que le decía.
Sí, ¿por qué te voy a querer? ¿Por qué te,
¿Por
voy,
qué
a
te voy a querer?
¿Por qué te voy a querer? ¿Qué hiciste para que yo te quiera? La madre decía que ella era una mediocre.
Nada, es que un hijo, ay, encima una mediocre, pero es que un hijo no tiene que hacer nada para que lo quiera. Ahí ella tenía que ver que la falla está de la madre. Un hijo, uno quiere a un hijo porque lo quiere. Uh-huh. No por lo que hace, sino por lo que es. Esta es la esencia de la maternidad, de la paternidad. Querer, este querer que a veces hablamos incondicionalmente. Te quiero porque te quiero. Porque te protegí desde chiquito, porque te crié, porque te quiero. Y eso le da al hijo las buenas características, porque alguien, como yo les decía la vez pasada, que uno se mira en el espejo de los padres. Al principio no tenemos espejo. Uh-huh. No sé cómo se le ha construido esta personalidad a nuestro oyente de esta manera, ¿no? Diciendo cómo salió de esto, si es que salió.
Sí, esta madre maltratadora, esta madre abusadora es, me dice, escritora, actriz, inteligente y hermosa. O sea, todas las cosas que vos decís, sí. ¿Y por qué tendría que competir con alguien? ¿Por qué un hijo le generaría esa situación?
Sí, por psicópata, por narcisismo.
Sí. Ah, ahí está bueno eso.
Por, por esas cosas, porque quiere ser la única. Y evidentemente nuestro oyente debe tener esas características lindas de la madre.
Sí, me dice todos me querían menos ella, pero yo quería el amor de ella.
Claro. ¿Qué características dijo la madre que es linda?
Escritora, actriz, inteligente y hermosa.
Claro, y esas características o alguna de ellas las tiene que tener nuestro oyente. Si no, sí. No le hacía sombra a la madre.
Sí, bueno, ella misma dice que era inteligente, que era abanderada en la escuela.
Ahí está. Uh-huh. Claro. Y la madre quería ser única.
Sí.
No sé si vive, si todavía la tiene.
Sí.
Si la tiene, no tiene que creerle, tiene que cuestionar eso. No puede quedarse con eso.
Uh-huh. Es muy muy interesante. Yo te iba a preguntar justamente a propósito del abusador que abusa. ¿Es un atenuante cuando vos descubrís un abusador el hecho de que haya sufrido en su infancia o en algún momento? Atenuante no en el sentido legal, pero digo, ¿se puede entender a esa persona? ¿Se puede trabajar con esa persona para poder correrla y que no vuelva a abusar? Porque yo tengo la sensación de que los abusadores siempre abusan. No sé, ¿quién los ayuda después cuando caen en una cárcel?
Sí, es probable que pueda, es probable, digo, nada más, que pueda ser ayudado porque va a ir desarmando por qué llegó a lo que llegó. Uh-huh. Y que puede haber otras maneras de relacionarse sexualmente con una persona. Bueno, volver a internalizar que no tiene que violentar a otro, que está mal, que lo hicieron con él y que está mal. Pero esto, ¿sabes qué? Esto viene de Freud, que ya se dejó, digamos, de usar, cuando se decía que un niño hace activamente lo que sufrió pasivamente. Esto lo trabajó bastante Bachibert y otros, y viene desde ahí. Pero ahora la verdad es que no se mira tanto eso, si fue abusado o no. No hay tanta investigación.
Bueno, de hecho todos sabemos que un abusador cuando cae en la cárcel es abusado, lo cual no mejora mucho la situación.
Claro, eso es muy complejo. Lo que sí es probable que lo naturalice, que si él su primera relación o sus primeras fueron de esa manera y por ahí hasta sintió algo de placer, puede ser que quiera repetirlo en otro. Podría ser porque lo naturalizó, porque para él no es como el golpeador, es normal golpear, ¿no? Es lo primero que sale cuando uno no piensa otras alternativas.
¿Sabes
lo que? Probable que sea lo único que conoció.
¿Sabes lo que? Yo estoy leyendo porque esta oyente me va dando más datos y yo tengo la sensación de que ella está todo el tiempo tratando de entender qué culpa tiene. Lo digo así, porque dice... ellas nunca abusaron de sus otros hijos.
¿Vos decís de nuestro oyente?
Sí. Es sí. como diciendo, yo debo haber hecho algo porque de los demás no abuso.
Sí, ese es el error. No hizo nada. Uh-huh. Es la víctima. Ella es la víctima. Ahí tenemos el nudo de toda una terapia. Yo debo haber hecho algo. No hizo nada. Solo existir.
Ni más cuando sos un niño. Estamos hablando de un niño.
No hizo nada. Ni aunque fueras un adulto. No hiciste nada. Bueno, si provocaste por ahí. Pero estamos hablando, sí, de una niña. Uh-huh. No hizo nada. El problema está en la cabeza del otro. Y eso cuesta. Dice que a nosotros nos parece fácil decir, pero ¿cómo no se da cuenta que no tuvo la culpa? Bueno, no, porque es muy fuerte la emoción. No se da cuenta, es algo que si no lo va a tratar, si no la va a acompañar de por vida, tuve que haber hecho algo para que me pase esto.
Mm-hmm. Te agrego lo que dice acá.
Habla, sí.
Dayana dice algo que también nos puede tirar una pista más. Dice, cuando una persona recibe algo bueno, lo quiere devolver a la sociedad. A lo mejor pase también cuando uno recibe algo malo. Y ella está agregando una noción que yo no la quería poner ahora, porque debe dar para algo, pues el tema de la venganza, ¿no? ¿Hasta dónde?
Sí, es posible.
¿Hasta dónde? Claro. Si me hiciste daño, yo no me voy a quedar. O sea, los demás también van a sufrir.
Sí, cómo no. Sí. claro. No importa que sea la persona inadecuada. Sí, porque es una ira que queda dentro, un enojo. Es una persona muy enojada.
Sí, acá, mirá cuántos temas, mirá, seguramente vas a poder apuntar un montón de columnas. Ella me dice, yo soy igual, era igual, soy igual físicamente a mi papá, que era el hombre del cual ella se separó.
Sí.
Por claro, ahí le peor. Representaba, por ahí le representaba esa, digamos, como seguir teniendo a ese hombre que se separó en casa, en el cuerpo de esa hija.
Sí, ella lo que tiene que entender es que su mamá está enferma, o estaba o está, no sé si vive.
El padrastro murió hace 2 semanas, me dice. Y yo,
hace poquito.
Sí, y lo sufrió, dice yo, porque él me pidió perdón en un momento de la vida. Eso lo había pasado. Sí. Y yo lo perdoné porque necesitaba sacarme esa mochila, dice. Pero bueno, evidentemente cuando falleció, por alguna razón me entristeció. También es eso, ¿no?
Porque es humana.
Y sí.
Porque no es una psicópata. Uh-huh. Es normal.
Sí.
Es lo que un humano siente por otro humano.
Sí.
Lo que sí tiene que cuestionar es todo este tema de la madre, correrlo a un costado.
Ella me dice, todavía vive, pero ya no es mi madre. Me diciendo, yo me corrí, no tengo esa relación.
Sí, está muy bien que se corrió, pero también se tiene que correr de las frases de la madre. Hay que ver, uh-huh, si la sacó de su cabeza, porque a veces uno puede no ver a una persona, pero las frases siguen actuando. Eso, ahí es donde hay que apuntar.
Es muy interesante eso, ¿no?
Cambie eso. Claro, porque si no sigue actuando. Si no, eso que llamamos pensamientos automáticos. Eso que uno se lo dice a uno mismo y no se lo dice a nadie, por ejemplo. Si ella está por hacer algo y le sale mal, ella puede decir, sí, claro, si soy una mediocre. Pero eso no se lo va a decir a nadie. ¿Se uh-huh. entiende?
Sí, es
por
muy,
eso
muy
nosotros a veces al paciente le decimos, decime eso que pensaste que no se lo dijiste a nadie, decime eso, porque eso es la llave. Nosotros lo llamamos como la llave que entra en la cerradura para entrar a la mente de alguien. ¿Qué estabas pensando? Y sí, son frases que no quedan sin valor. Son frases que a veces son nuestro guión de vida, a veces se le llama el guión de nuestras vidas.
Bueno, antes,
soy una mediocre.
Sí, antes de que se nos acabe el tiempo, te quiero hacer otra pregunta, porque esta oyente me agrega un dato que también es para otro tema. Me dice, yo nunca se lo compartí esto, lo del abuso, a mis hermanos, o sea, a los otros hijos de estas personas, para que no se desilusionen. O sea, pone la idea de que ella protegió a sus hermanos de esa idea de sus padres, que en realidad no sé si los protegió porque se hizo daño a ella y en algún punto tal vez... ¿por qué razón una persona abusada todavía tiene que ser tan buena o estar pensando en proteger al abusador y a los otros hijos?
O sea que ahí corre un secreto familiar, que se llama un secreto familiar.
Sí.
Dicen que a veces es más patológico el secreto que el contenido.
Ok. O
sea, los hermanos
el hecho de ocultar es peor que lo que pasó.
Sí, porque al contar ella, los hermanos la van a valorar de otra manera también.
Y sí,
la
claro.
van a ver distinta. Ella va a mostrar sus emociones, sus sentimientos.
Lo mismo a sus propios hijos, porque de repente si tus hijos no saben lo que vos padeciste, y bueno, se están quedando sin una parte de tu historia que evidentemente la has podido superar porque estás criando bien a esos hijos. Pudiste hacer una familia.
Usted que, sí, blanquear una historia cambia un futuro.
Me gustó
cambia
eso.
Cambia un futuro.
Me gustó.
Y ella todavía lo puede hacer.
Eso, blanquear una historia en realidad cambia el futuro.
Sí, claro, porque vos tenés una novela familiar, ¿no? Que todos repiten. Y de repente vos contás algo de esa novela familiar que no corresponde a la verdad. Cuando contás esa verdad, hay muchas cosas que cambian.
Y si vos fuiste una persona abusada y no se lo contás a tus hijos, por ejemplo, ¿a quién estás protegiendo en realidad?
Claro, porque...
No estás protegiendo a tus hijos.
Ahí van a entender quizás tus cambios de carácter, ¿no?
¿Qué cosas te angustian, tu miedo?
Por ahí es una mamá que no deja a sus hijos relacionarse con nadie. No. Bueno, yo tenía una paciente sí. así, que la mamá no la dejaba y el abusador era el abuelo. Y no la dejaba ir a dormir a la casa de otras personas. Uh-huh. Y el abusador era el abuelo, pero ella no hablaba. De hecho, nunca habló. Eso, yo siempre lo conté, apareció en un test. En un test apareció una codificación que se repetía y a eso le pregunté, ¿a vos te abusaron? Y ella se quedó helada. Pero ella no se lo contó a nadie. Después sí lo contó. Pudo hablar con la madre. Pero hablar ayuda, más cuando no sos culpable.
Bueno, cuántos temas y qué importante. No, sí, pero es muy, bueno, muy importante. Justo esta semana tuvimos una nota a propósito de maestras jardineras que abusaban de chicos en un jardín. Una cosa absoluta, que también es una forma de entorno familiar, la maestra jardinera. Sí. En parte sí, es familia.
En el jardín. Sí.
Sí, muy, muy, muy,
sí.
muy
loco. Sí, habría que indagar más sobre el perfil del abusador. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que vos querés saber más, ¿no?
Sí, y especialmente,
el perfil.
¿Qué puede movilizar a una maestra jardinera, a una persona que cuida niños, a abusar de ellos, sabiendo que en algún punto los niños van a expresarlo, porque de una manera o de otra, por el comportamiento, por la palabra, por los miedos, por no querer ir al jardín o por lo que fuera?
Mirá, yo, de lo poco que sé en ese aspecto, yo creo que también se los conté en el Hospital de Clínicas cuando hice sexología con el doctor Kunesov, hice uh-huh. el posgrado. Venía un médico recién recibido, joven y pediatra. Y lo habían derivado a un hospital, viste que cuando hacen los exámenes, no me acuerdo el nombre, lo derivan a un hospital, entonces él ya no iba a venir más a las consultas de aire del Clínicas, y iba a quedar suelto en la vida, porque la psicóloga que lo atendía en privado no lo quería atender, porque era un peligro. Y él se sentía atraído por los chicos y era el que se apoyaba en los colectivos y después lloraba mucho.
Hace no tanto hubo un caso de un médico en el Garrahan, ¿te acordás? Que sacaba fotos, las vendían.
Y él lo contaba, yo lo escuché, y él decía que era algo que no podía frenar. Que incluso bajaba cosas de internet que la psicóloga le decía, mirá, te van a encontrar.
Y sí.
Bajaba pornografía y todo esto. Pero él lo contaba, o sea, lo iba a contar como un problema de él, que no podía frenar.
Nos vamos a encontrar la semana que viene, pero mirá cuántos temas aparecen y son interesantes. Silvia Vagnenko, con V corta, con K, lo vas a encontrar en Instagram o en otras redes sociales. Si necesitas, tenés ganas de charlar con ella o con su equipo, vas a poder hacerlo seguramente con mucha más tranquilidad que ahora. Nosotros nos vamos a una pausa. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Chau, chau.